Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último del día es el contacto, la llamada entre los equipos de Pedro Sánchez y de Núñez Feijóo para intentar cerrar una reunión entre ambos antes de que acabe el año. El presidente ha ofrecido tres fechas y tres temas: el término disminuido en la Constitución, la financiación autonómica y el Poder Judicial. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Desde Génova responden que Feijóo acudirá a Moncloa por sentido institucional, pero quieren tener antes un orden del día por escrito y poder incorporar otros asuntos. Además, en el PP no gusta el formato que propone el PSOE, una mesa de trabajo que comparan con la pactada con los independentistas catalanes. Esta noche, en Telecinco, Sánchez avanzaba el nombre de los representantes socialistas.
Será María Jesús Montero como vicesecretaria general del Partido Socialista, será Patxi López como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y será Félix Bolaños como miembro también de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista.
El PP reitera que para hablar de financiación debe romperse la negociación bilateral con los independentistas y que para pactar el Poder Judicial hay que modificar también la ley que despolitice la justicia en los términos que reclama Europa.
El PP teme que esta llamada sea en realidad una forma de desviar la atención sobre el debate de la ley de amnistía que llega mañana al Congreso. El pleno debate su toma en consideración de la proposición de ley con la ausencia de Sánchez, que no va a estar. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE cuenta con exhibir este martes una mayoría en el Congreso de 178 votos a favor de la admisión a trámite de la proposición de ley de la amnistía. El apoyo a la iniciativa registrada en solitario por los socialistas llegará con el PP habiendo reclamado sin éxito una votación pública y por llamamiento. Ello tras el que se va a convertir en el primer gran debate sobre el borrado del proceso que enfrentará a Patxi López con el propio Alberto Núñez Feijóo antes de emprender un complicado recorrido, primero de urgencia en la Cámara Baja, con la Moncloa solo dispuesta a aceptar mejoras técnicas. En concreto, en la exposición de motivos clave para que el texto pase el filtro del Constitucional, no se pretende tocar ni una coma. Más tarde será el turno del Senado, donde los populares ostentan mayoría absoluta y apurarán, tras la reforma del reglamento, los dos meses que se han concedido como máximo para aprobar el texto. De ahí volverá de nuevo al Congreso para su luz verde definitiva.
Otra de las exigencias de los independentistas para hacer presidente a Sánchez fue que la Unión Europea reconociera la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, tema que parece que se le resiste al gobierno. De hecho, ha renunciado a someterlo mañana a votación de los ministros de Exteriores en la última reunión antes de que España deje la presidencia de turno de la Unión Europea. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Se va la presidencia española y no hay ya más días para plantearlo. Así que se queda sin votar el asunto de las tres lenguas cooficiales. Para salir adelante hubiera necesitado unanimidad absoluta. Y el gobierno de Sánchez no lo ha metido en agenda porque sabe que ni Francia ni los países del Este, entre otros, aceptarían el reglamento. Aún así, el ministro Álvarez insiste en que el proceso sigue en marcha.
El hecho de que mañana no se lleve para adopción es una forma clásica de cómo funciona la Unión Europea. Lo importante no es llevarlo y llevarlo y llevarlo y llevarlo para adopción. Lo importante es llevarlo a adopción y que un día se adopte.
Lo que ocurre es que a España no le vuelve a tocar la presidencia rotatoria hasta dentro de 13 años como mínimo. Así que es altamente improbable que otro miembro de los 27 o los futuros 30 decida que esta era una cuestión prioritaria.
Esta noche también es noticia que Israel ha anunciado la detención de 500 miembros de Hamás durante el último mes. Dicen que los están interrogando en el mismo campo de batalla para avanzar en la lucha contra los terroristas. También para localizar a los más de 130 rehenes que siguen en manos de Hamás. Hace un rato en la linterna hemos hablado con Tal Wak, sobrina de Kate, que sigue secuestrado, y de Apiva, que consiguió salir tras dos meses de cautiverio.
Nos ha dicho varias veces que no, ella no quiere hablar del 7 de octubre. Y lo que nos cuenta, que los maltrataban psicológicamente, que apenas le daban comida. Había días que no les daban agua, les daban una botella pequeña para compartir entre unos cuantos. Y bueno, en general las condiciones.
Al mismo tiempo, los líderes de Occidente intentan no perder de vista la guerra de Ucrania. Desde la Unión Europea dicen que no es momento de debilitar el apoyo militar y financiero a Kiev. Con ese propósito ha viajado su presidente Volodymyr Zelensky a Washington. Mañana se reúne con Joe Biden. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente de Ucrania, Zelensky, ya está en Washington, tercera visita desde la invasión rusa de su país. Zelensky compartía podio esta tarde en la Universidad Nacional de Defensa con el secretario de Estado de Defensa, Lloyd Austin, ante el que dejaba muy claro su mensaje.
Putin must lose. Putin must lose.
Putin debe perder, Putin debe perder, decía Zelensky. Rusia no se va a contentar con una parte de Ucrania. Zelensky se reunirá mañana con el presidente Biden en la Casa Blanca. Antes, a puerta cerrada, mantendrá otra reunión con senadores demócratas y republicanos en el Capitolio. El Congreso es ahora mismo el principal escollo para que la ayuda estadounidense siga llegando a Ucrania. Lloyd Austin, el secretario de Defensa, le recordaba a Zelensky que el compromiso de Estados Unidos con Ucrania es inquebrantable, un compromiso que ahora mismo no comparte una gran mayoría de los legisladores y votantes republicanos.
Seguimos fuera de España para contarte que hoy se ha reunido por primera vez en la Casa Rosada el gobierno del presidente argentino Javier Milei. De momento hemos conocido que va a realizar auditorías profundas en todos los ministerios y está previsto que mañana anuncie su primer paquete de medidas económicas. Habrá que estar muy atentos porque esa es su gran asignatura pendiente. Se lo preguntábamos esta noche a Matías Bolis, economista y jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
Yo creo que es el principio de quizás un cambio en la región. El alcance que tenga, eso dependerá un poco de cuán exitoso o no sea el cambio de modelo que va a implantar Milei. Lo cierto es que Argentina está mostrando un modelo agotado. O sea, Argentina hace más de 10 años que no crece.
Y ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zavalla.
Hoy destacamos un estudio que ha conseguido detectar el envejecimiento real de los órganos a través de un análisis de sangre. La Universidad de Stanford, en Estados Unidos, ha analizado el plasma de 5.000 personas y han podido observar que los órganos envejecen a ritmos diferentes gracias al estudio de una serie de proteínas. Ahora la intención es aprovechar la información que nos dan esas proteínas para adelantarse a la aparición de enfermedades, incluso con décadas de antelación.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es habitual en estas fechas que se resalte el valor de la familia. Nos cuesta mucho pensar en auténticas celebraciones separados de los nuestros. De hecho, damos por supuesto que todos tenemos familia o que lo habitual es tener una. Bueno, pues para muchos niños y adolescentes esto no es así. Para tratar de paliar esta dura situación, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, ASEAF, y la Comunidad de Madrid ponen de nuevo en marcha el programa Un Curso en Familia. Intentan que 66 niños de Madrid que viven en residencias de menores puedan disfrutar de la experiencia de vivir en familia durante el curso escolar. Esta noche Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de acogimiento del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? El programa Un Curso en Familia nació hace casi 4 años, durante la pandemia provocada por la COVID, con 14 niños, como una medida para tratar de mejorar la situación en la que se encontraban entonces esos menores. Teresa Díaz Tártalo es la vicepresidenta de la Asociación Familias para la Acogida y una de las directoras de este programa.
Los niños en las residencias estaban en una situación un poco crítica, ¿no? Tampoco podían sus familias de origen ir a verles, los voluntarios que habitualmente colaboran con las residencias tampoco podían entrar. Entonces, una persona de una de las asociaciones de familias acogedoras que hay en Madrid tuvo la idea de proponerle a la Comunidad de Madrid qué tal si intentábamos buscar para estos niños, para los que pudiéramos, una familia donde pasar el confinamiento.
La experiencia fue tan positiva que, aunque se dejó atrás el confinamiento, el programa se transformó en una iniciativa permanente con la que ofrecer a los casi 1.500 menores que viven en residencias de la Comunidad de Madrid la posibilidad de cumplir su deseo, aunque ya ha empezado el curso, para vivir en una familia hasta el mes de junio.
La Comunidad de Madrid nos ha propuesto 66 niños entre 7 y 17 años que tienen el deseo, así lo han manifestado, de probar esta experiencia del acogimiento familiar. Son niños que no tienen especiales problemáticas y que, lo más importante, desean, ¿no? Quieren hacer esta experiencia de vivir un curso en una familia.
Y Ángel, lo que nos podemos preguntar es por qué viven estos menores que tienen entre 7 y 17 años en residencias. Pues Teresa explica que se debe a la imposibilidad temporal de que las familias los puedan atender.
O sea, estos son niños que por diferentes razones no pueden vivir con sus padres y en sus familias tampoco han podido quedarse, no ha habido tíos, no ha habido parientes o abuelos. Entonces son niños que, si no se ha encontrado un acogimiento familiar para ellos, entran a vivir en las residencias.
Este programa brinda a los menores la posibilidad de vivir en familia durante los 9 meses del curso. Les permite salir de la residencia a probar una experiencia para quitarse el miedo.
Hay muchos niños que, si les proponen irse para siempre en acogimiento con una familia, pues de entrada no lo ven, no se atreven. Llevan tiempo viviendo en las residencias, allí van a verles sus padres, están en un colegio, tienen allí sus amigos. Entonces este programa les permite probar. Les permite perder el miedo, entonces es un programa quitamiedos para todos, para los niños y para las familias.
Y es que claro, cuando nos proponen cuidar de un menor, pues todos al final nos preguntamos si podremos asumir esa responsabilidad, pero sin embargo solo se necesita tiempo, cariño y dedicación.
No hace falta más requisito que ser medianamente normal. No hay que estar entre una edad u otra, basta con tener la disponibilidad de poder cuidar a un menor de entre 7 y 17 años durante un curso. También personas solas pueden animarse a este programa.
Que no nos asuste el aspecto económico, porque los cubren las propias residencias. Ellas asumen los gastos de material escolar, actividades extraescolares, en fin, que esa no vale como excusa. Además, los acogedores cuentan con la red de apoyo que ofrecen otras familias de acogida, como la de la propia Teresa.
Hace 10 años llegó nuestro pequeño de acogida a casa. Sencillamente hemos vivido ya esto unos años y ofrecemos eso que hemos ido un poco aprendiendo a las familias que entran en este programa. Nosotros siempre decimos que no se debe nunca acoger en solitario, ¿no? Que hay que hacerlo con una red de otras familias con las que compartir. Y luego también están a full apoyando los educadores de las residencias de las que provienen estos niños.
Teresa insiste mucho en que acogerá a los chicos más mayores, esos que tienen unos 15, 16 o 17 años. Es una experiencia pues todavía más gratificante porque llegan a las familias estos chavales muy motivados y también muy agradecidos. Además, nos ofrece su visión de esta experiencia.
Esto es un regalo impresionante para ellos y para las familias. Una cosa que a nosotros nos parece tan normal como estar en casa. Llega un niño a una casa y pregunta, ¿pero tú siempre estás de turno a sus padres acogedores? Pues sí, sí, yo estoy aquí para ti siempre. Esta experiencia de 24 horas, 7 días a la semana, es una experiencia de cariño y de vínculo permanente que todos necesitamos.
Aunque el curso escolar ya se ha iniciado, la Comunidad de Madrid ofrece aún la posibilidad de que 66 menores que viven en residencias vivan en familias hasta el mes de junio. Si deseas hacerlo, puedes escribir a uncursoenfamilia@aseaf.org o llamar al 623-490246. 623-490246. Solo se necesita un poco de tiempo y, lo que es más importante, cariño y dedicación. Gracias, Nekane, por poner el lazo a la interna con nuestra historia bonita y de acogimiento del día.
A ti, Ángel, hasta mañana.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Escucha esta frase. No tengo móvil, me quita tiempo para pensar. No lo dice un iluminado, ni un eremita que vive aislado en una cueva de Afganistán. Lo dice un neurocientífico argentino que se llama Rodrigo Kian Quiroga. En una entrevista que le ha hecho mi compañera Judith de Jorge en ABC, explica por qué vive sin móvil. Dice, es que no quiero que me bombardeen, quiero tener tiempo para pensar y dedicarme a mis intereses. Y añade, no hay nada malo en un móvil, puede ser una gran ayuda si se utiliza razonablemente. Pero creo que hay que tener cuidado porque estamos siendo sometidos a un bombardeo fenomenal de información. No le falta razón. Cuando tienes un móvil cerca, ya no es que te llamen, que cada vez llamamos menos, y sobre esto haré una postdata próximamente. Es que te llega un WhatsApp de un amigo, un SMS del banco, una notificación del periódico, un correo electrónico o la última novedad de TikTok. Las distracciones del móvil son cada vez más intensas y esta deriva parece no tener fin. Dice el neurocientífico, si quieres tener una idea brillante, no puedes estar pendiente de 40 millones de cosas a la vez. Y concluye con un imperativo que yo me voy a intentar aplicar, y eso que he escrito y grabado esta postdata con el móvil. La palabra es casi una orden: desconecta.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Porque esta Navidad deberíamos cerrar la puerta de casa con la tranquilidad con que la celebramos, Línea Directa te trae el mejor regalo, el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa por ocupación ilegal. Cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
9 de agosto de 1953. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Aviva ha estado casi 2 meses retenida por Hamás, ha conseguido salir, pero no su marido, Keith, que necesita atención médica. Tal Wax es su sobrina y hemos hablado con ella en esta linterna.
Porque el problema también ha sido que ha habido semanas y semanas y semanas de identificación de cuerpos, que es que no se pueden identificar porque están calcinados, que hay arqueólogos ahora mismo en el kibutz buscando restos de gente que no saben dónde están. Entonces, por lo menos fue un alivio saber que de su casa salieron con vida.
Increíble el testimonio, sí. En nuestro tema del día nos hemos centrado en Argentina. Javier Milei ya es su presidente. ¿Cómo va a ser su mandato? ¿Qué factores le han llevado a ganar las elecciones? Néstor Esclausero es argentino y director del periódico Televisión, del grupo editorial Perfil.
La importancia de las redes sociales, que insisto, no es lo que le permitió llegar y ganar, pero sí le dio el gran impulso. Y también con este discurso disruptivo. Seguramente mucha gente, porque tampoco es un fenómeno de ultraderecha ni ultraliberal. Vamos a ver eso. No es un liberal en el concepto que por ahí se puede tener en la política de Estados Unidos. Vamos a ver cómo ideológicamente lo vamos a encasillar.
Néstor Esclausero, director periodístico de la televisión del grupo editorial Perfil, que lo había dicho mal. Y en Argentina la inflación interanual roza el 150%, la pobreza afecta a casi la mitad de la población, y estos son datos que nos recordaba Matías Bolis Wilson, que es economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio y de Servicios.
Es sorprendente, en realidad, con los números que uno mira fríamente, que la calle esté relativamente tranquila. Argentina ha pasado por otras crisis que la verdad que la calle se ha perdido. Se ve tensión, obviamente, pero no es tanta como se supondría con los números que muestra la economía.
Y no es lo único de lo que hemos hablado hoy. En clase de economía hemos charlado sobre turismo, sobre esta temporada de fiestas que viene con la Navidad, también de los retos del sector. Nos lo ha contado muy bien José Luis Zoreda, que es vicepresidente de Seltur.
Tenemos distintos retos. Tenemos que reposicionar y arreglar de una vez por todas buena parte de nuestros destinos turísticos pioneros de sol y playa, que adolecen de algunas carencias estructurales y que, para poder competir adecuadamente con otros destinos en el Mediterráneo Oriental, necesitamos fuertes inversiones. Aspirábamos a que los fondos Next Generation hubieran sido una inyección notable para ello. La verdad es que ha habido una notable decepción.
Y Pedro Sánchez ha presentado su libro.
Y dale, que no es suyo.
Bueno, un libro
que, ha escrito Irene Lozano.
Bueno, se llama Tierra Firme, un acto que ha presentado Jorge Javier Vázquez y fantástico, en el que hemos descubierto dos cosas: que nuestro presidente podría perfectamente sobrevivir en una isla desierta y que es más gracioso de lo que pensábamos.
Yo, que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serías supervivientes.
¿Pero eso dónde lo grabáis? ¿Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador?
Y se ríen. Y ves ahí a Óscar Puente aplaudiendo, con lo simpático que es. Esto de los ministros que han despejado su agenda, a ver si no tienen que despejar nada y sencillamente no tienen nada que hacer.
Bueno, esa reflexión dejabas tú ahí.
Es que lo del han despejado su agenda es un eufemismo. No, sí, tenían agenda.
No tenían nada que hacer.
Claro.
Ningún lugar en el que apuntarse nada, porque no había nada que apuntar. Bueno, la cosa es esa, que había muchísimos ministros en la presentación y claro, mientras estaban ahí, lo que tú dices, que no estaban haciendo otra cosa. Se lo decías a Fernando de Aro y a Pilar Cisneros en la tarde.
14 ministros ahí 14. Sentados.
Sí.
O sea, no tenían nada que hacer. O sea, yo cuando veo mi agenda, la vuestra, el curro por la mañana, tal, hasta en lo personal, que si mi suegro, que si tal, nada, no tenían nada que hacer. O sea, esos 14 ministros hoy tenían desde las 12 hasta casi las 3 de la tarde vacía la agenda.
Lleva meses,
para ir a hacerle la pelota.
¿Qué? Pues eso.
Igual se me ha entendido.
No, se te ha entendido perfectamente.
Es que es increíble.
Ya hemos aprendido que la agenda de los ministros, pues bueno, no sabemos muy bien si está muy llena.
Pues no
y
parece.
Entre todo ese listado de ministros estaba Elma Saiz. Has querido poner a prueba a nuestro Álvaro García, pero ha hecho tal despliegue de conocimiento que nos ha dejado locos a todos.
Y Elma Saiz, que yo cuando he visto esto digo, te has equivocado de nombre. No. Elma Saiz es la ministra de... ¿De qué, Álvaro?
De Seguridad Social.
¿Y qué más?
Inmigración.
¿Y?
Dímelo tú, que me da la risa.
Inclusión, no, yo te da ni puta idea. Le he aprendido esta tarde.
Has visto dos de tres.
No, pero vamos a ver. Te ha salido.
Sí, hombre.
Una notaza que te pasas.
Tú fíjate, con un 7.5.
¿Aprobado? Un 7.5. ¿Tú lo hubieras aprobado? Yo no.
Yo tampoco.
¿Ves? Pues mira. Álvaro, sí.
Pues sí, menos mal que hay alguien de provecho en este equipo. La cosa es que ya se puede comprar el libro. Tenía aquí escrito el libro de Sánchez. No es correcto, ¿no?
El libro de Irene Lozano sobre Sánchez.
Eso es, y que firma Sánchez, aunque no lo escribe él.
Como
pero
todo.
Bueno, sí. Bueno, puede ser un regalito de Navidad, pero cuidado si vas a la librería a por él, porque, bueno, te puedes confundir. Hay en las estanterías otros libros llamados también Tierra Firme y no están firmados por el presidente.
Me envían un artículo de Carlos Toro, el maestro, en El Mundo,
sí,
donde aparece la portada de Tierra Firme de Matilda Sensi,
sí,
otro que se llama Tierra Firme de Concha Espina, una película francesa que se llama Tierra Firme,
pues,
y otra que se llama Tierra Firme con Palma, no sé qué festival también. O sea que, un genio.
Pues eso.
Es que tal cual, o sea, es que, vamos a ver, quien se hace la tesis doctoral como se la hizo, no tiene ningún complejo.
Pues nada, ahí está.
¿Palante?
El libro de Sánchez que no
¿Palante?
Ha escrito Sánchez. Y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con The Velvet Underground, porque tal día como hoy hace 58 años, en 1965, actuaron por primera vez en Nueva Jersey por $75.
Mañana, ya sabes cuál va a ser el tema de la tertulia, de los editoriales, del día. la ley de amnistía en el Congreso.
Uh-huh. Es verdad.
Menuda juerga. Menuda juerga. A ver mañana cómo levantamos la audiencia para que la gente no se corte las venas.
Hombre, faena habrá, ¿eh?
Sí, faena nuestra.
Sí, sí, no,
pero
total.
Pero tienes que hacer eso interesante y que la peña no se tire por la ventana.
Sí.
Que tienen que seguir viendo la radio el miércoles o el jueves.
Sí.
Por escuchar esto, dices que pagaron $75.
No, que les pagaron $75. Era
mucho,
la primera vez que actuaban.
Mucho. Mucho me parece que les pagaron.
Pues a Antonio Mora, nuestro técnico, le gusta mucho.
¿Y qué? Hasta arriba, Iván. No te digo de qué. Vamos. De todo menos miedo. Se metieron de todo menos miedo.
Sí, posiblemente, sí. Vamos. Sí, sí.
¿Qué se gastaron los $75? ¿Te lo digo?
Amigo.
Te lo digo. Bueno, mañana más. Mañana fiestón en el Congreso.
De la amnistía.
Ley de amnistía. A tope.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrola, Bilbao. Voy a empezar.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.